Muy bien, señoras y señores, antes de iniciar nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy, vamos a cerciorarnos, primero que todo, que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual. Vamos a tomar ese paso primero que todo y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas maravillosas que has preparado para nosotros en la eternidad pasada. Te pedimos que todo en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el incremento número 1047. Estamos en el versículo 9 del capítulo 21. Primero de todo, ese es el recordatorio. El recordatorio es, en Apocalipsis 3.21, al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esta es la promesa, una de las 7.000 promesas que tenemos en la Biblia, y el hecho de que nosotros llegamos a madurez espiritual para tener la máxima producción espiritual que conlleva pues ese crecimiento, nosotros vamos a disfrutar de una situación que excede todo lo que podemos pensar o pedir. Dios lo ha hecho de esa manera. Hoy vamos a ver algo interesante acerca de los nuevos cielos y la nueva tierra, que va a haber pues en este lugar espectacular que Dios ha preparado, que es enorme. Va las personas que han logrado el objetivo de crecer, de dedicarse a conocer a Dios primero que todo en vez de las cosas del mundo. Porque si conoces a Dios primero, todo lo demás te lo hará Dios. Organiza tu vida de tal manera y te bendice de tal manera que todo llega a ti por añadidura. Entonces, si lo haces, vas a tener todo eso. Entonces tenemos ese recordatorio, y el recordatorio es que nosotros tenemos que tener los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, el versículo que estamos estudiando, que es el próximo versículo, Apocalipsis 21:9. Apocalipsis 21:9 nos dice: vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete últimas plagas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y hicimos una observación la semana pasada que cuando habla de la novia del Cordero está hablando de la ciudad, de una ciudad, no está hablando de la persona en sí, y los llevé a diferentes versículos bíblicos que nos explican esto con más lujo de detalle. Y primero que todo, entonces, lo que quiero hacer es repasar lo que les dije la semana pasada, y tenemos que, junto con el versículo 10, vemos que es muy similar a lo que dijo en Apocalipsis 4:1, cuando se le dijo que viniera al cielo para que Dios le pudiera enseñar las cosas venideras, y él en esa ocasión vio una visión muy interesante. Pero en Apocalipsis 21:10 nos dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, a Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Estamos hablando entonces de la Jerusalén que desciende del cielo de Dios, y vemos que esa ciudad es enorme. Esa ciudad se las voy a poner aquí en esta diapositiva, y se dan cuenta que esta ciudad es de 1400 millas de diámetro, 1400 millas por 1400 millas de ancho y 1400 millas de alto. Ocupa casi todos los Estados Unidos, con excepción de cierta parte del oeste. Y como ustedes comprenderán, ahí cabe una cantidad enorme de personas. Incluso si tiene esa dimensión, es muy posible pues que tenga pisos, esa ciudad, pisos. Pero miren, la distancia que existe entre Houston y la ciudad de Nueva York son 1500 millas. ¿Cuándo tú caminando vas a ir de un lado al otro? ¿Me explico? O sea que esa ciudad es tan grande pero es el paso hacia la eternidad. No es el reino milenario, no estamos hablando del templo, que es el cuarto templo en el reino milenario, sino de la nueva Jerusalén que viene después de el reino milenario. Entonces, les pongo eso ahí y vamos a pasar por ahí de nuevo para que ustedes se den cuenta de lo que tenemos entonces para estudiar. El próximo versículo, pues el 10, nos dice: y me llevó en el espíritu monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, eso también nos recuerda de la estructura gramatical que vemos en Apocalipsis 17, del 1 al 3, que dice lo siguiente: y uno de los siete ángeles que tenía las siete copas vino y habló conmigo diciendo: ven y te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre las muchas aguas. Aquí habla de la gran ramera. Incorpora entonces el nombre de una mujer. Y por el otro lado incorpora el nombre de la novia. ¿Ok? Hay dos mujeres aquí. Una es la gran ramera y la otra es la novia. Y la gran ramera habla de la ciudad de Babilonia, la sede de Satanás. Babilonia es la gran ciudad sentada sobre muchas aguas, que son muchos ejércitos, muchas personas unidas a ella, y con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada con una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces tenemos algo muy similar. Y la semana pasada nos dimos cuenta que en la visión de Juan, que él ve entonces a Babilonia, la ciudad, y ahora lo que tenemos en el versículo 9 es algo similar, pero esta vez está hablando de algo mejor. En el 21:9 nos dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo, ven y te mostraré la esposa del Cordero. Entonces tenemos por un lado la esposa y por otro lado la prostituta, la madre de las rameras. No solamente una prostituta, sino una super prostituta. Entonces, ¿qué es lo que ve? Entonces, una ciudad. Estamos viendo la personificación de la novia, la personificación de Babilonia, que es la sede de Satanás, versus Jerusalén, que es la sede de Dios. Babilonia, entonces, en contraste específico, es con la Nueva Jerusalén, que es la santa ciudad de Dios y será morada por los santos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y lo vamos a ver por la descripción específica que tiene estos versículos que vamos a estudiar. Entonces, los santos del Antiguo Testamento van a estar ahí, que son los que pertenecen a Israel, a Jerusalén, y los santos de la iglesia también van a estar ahí. Entonces, van a tener su morada en la Nueva Jerusalén que desciende del cielo. Óiganlo, yo les he hablado porque el contraste tiene que existir entre lo que les dije anteriormente. El contraste es que en el milenio, el reino milenario, van a ver los creyentes que no tienen recompensas, ¿correcto? Por 1000 años. No tienen recompensas, alquilan apartamentos básicamente, porque no tienen herencia. La herencia conlleva terreno, conlleva muchas cosas. Los vencedores tienen todas esas cosas y tienen el poder gubernamental dado, otorgado para ellos por nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esos son los ganadores, para siempre. O sea, de ahí en adelante, pues, en el estado eterno que inicia con la Nueva Jerusalén, todos los creyentes van a ir a la Nueva Jerusalén, ganadores y perdedores, después del reino milenario, cuando salgan los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces todos van a ir a esta ciudad, y claro está, en el transcurso de la historia humana, es muy posible que llegue de creyentes a lo mejor 1 billón de personas, o a lo mejor 2 billones de personas. 2000 millones de creyentes pueden, a lo mejor es menos de 1 billón. No se sabe, puede ser menos de 1 billón de creyentes, pero definitivamente que caben en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén tiene, si tú estás hablando de un cubo que tiene 1400 a 1500 millas de altura, estamos hablando de una ciudad grandísima. Entonces, esto es algo muy interesante para nosotros. Y claro está que nosotros tenemos algo muy interesante, que como seres humanos que vivimos en la faz de la tierra, es casi inconcebible para nosotros ver una estructura tan grande. Es una estructura que pasa de la atmósfera, como comprenderán. O sea, no sé dónde comienza la atmósfera, dónde comienza el círculo que hace un satélite fuera de la Tierra. ¿A cuántas millas están los satélites? ¿Alguno sabe esa respuesta? Yo le preguntara a mi computadora, a mí, pero...
Son cientos de kilómetros.
¿Ah?
Cientos de kilómetros.
Cientos, no son miles.
No.
Okay, fíjense entonces que esa Nueva Jerusalén está, cuando hablas de esa dimensión, la Tierra en sí tiene 7000 millas de diámetro. Y estamos hablando de una estructura que sale, si la puedes buscar, ¿a qué altura vuelan los satélites? Otra cosa que nos podemos preguntar con esto es, bueno, ¿y qué sucede con la rotación de la Tierra? Porque si esa estructura es tan grande, pues ¿qué pasa? ¿Esa va a causar algo? No sabemos. ¿Sí? Sí, no, pues si le pones un peso adicional a un cuerpo, ese peso va a hacer algo.
El cuerpo no está tocando la Tierra. No dice que va a estar en el aire.
Sí, bueno, pero son preguntas válidas, son preguntas que una persona se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que, lo que nos dice la Biblia, nosotros sabemos que va a ser la verdad absoluta. Pero no, yo lo que les trato de decir es que nosotros, es difícil que nosotros concibamos esa idea con la información humana que tenemos en este momento. Pero si Dios lo dice, así va a ser. Entonces, esta es la descripción de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es algo espectacular. Y recuérdense lo que dice en hebreo, pues aquí todos los demás creyentes, los gentiles del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento van a tener su morada en la Nueva Jerusalén. pero los demás creyentes van a tener su morada en la tierra, no van a estar en este, en la nueva Jerusalén. Recuérdense lo que dice Hebreos en el capítulo 11:10, dice lo siguiente: porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, que él puede hacer algo, ¿lo encontraste? Okay. Esa es la altura en la que vuela el satélite, en la órbita. Okay. Entonces, fíjense que no alcanza entonces la altura de un satélite. ¿Qué altura tiene el monte Everest? 6,000 pies. Ah, bueno, entonces sí podemos conseguir pies, no millas. Y esas 22,000 no son millas, son pies. ¿Verdad? Son 22,000 pies. Millas. 22,000 millas. Ok. ¿Y qué dice el monte Everest?
29,000 pies.
¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es un pie? Es que esto, hay que contestar eso. Bueno, de todas maneras, tenemos algo que es muy interesante y que nosotros, para poder percibir esto, pues tenemos que tener una muy buena información. Esa es la nueva Jerusalén, entonces. Esa es la ciudad que viene del cielo. En el versículo 11 nos dice: y tenía la gloria de Dios, su fulgor era semejante a una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Les enseñé la piedra de jaspe cristalino. En este caso debe ser muy, pero muy nítida y de una dimensión espectacular, porque estamos hablando de 1500, 1400 por 1400. Pues vamos por lo más básico.
5500 millas sobre el nivel del mar.
5,500 millas, ok. Entonces, tiene 2,000 millas. 5,000, no, es menos.
5,500 millas. Ok. No, 5.4 millas.
5.4 millas. Ahora sí.
Ahora sí.
Nos podemos imaginar más o menos la distancia que tiene la Nueva Jerusalén. Esta descripción entonces que tenemos aquí: tenía la gloria de Dios, su fulgor era semejante a una piedra muy preciosa como piedra de jaspe. Entonces, esta es la descripción de la Nueva Jerusalén y esta es una de las 11 cosas declaradas acerca de la ciudad. Tenemos 11 cosas que se declaran acerca de esta ciudad. La primera es que expresa la gloria de Dios. Su fulgor semejante a una piedra muy preciosa como de jaspe cristalino. Es una piedra clara. La palabra también es utilizada en el libro de Apocalipsis 4 cuando describe el trono de Dios. ¿Okay? Entonces también tenemos que la gloria es el fulgor que provee del carácter mismo de Dios. Es Dios es luz. Entonces, ahora muchas personas aseveran que esta es la gloria Shekinah, la que se ve en el templo. Pero la palabra Shekan en el hebreo significa morada. Y por eso pues el Antiguo Testamento, cuando hablan de la gloria Shekinah en el tabernáculo, en el templo, la palabra se refiere a la presencia moradora. De manera que esta gloria es la gloria de su morada. Pero en la gloria de Dios está brillante, sin velo, porque si no está velada, que ilumina todo el universo, ilumina el planeta, que ilumina el planeta Tierra, pero sobre todo la descripción que vamos a ver es que la gloria del Señor ilumina la ciudad santa. Entonces hay que ver eso también porque aparentemente puede, porque nuestro Dios está adentro, y ilumina toda la tierra, pero ilumina toda Jerusalén. Jerusalén no tiene noche porque está el fulgor del Señor. Entonces el versículo 12 inicia pues la segunda descripción con la pared de la ciudad. Veamos a la pared de la ciudad en el versículo 13. Dice: había tres puertas al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al oeste. ¿Okay? Tenemos entonces la descripción de las puertas y cuando hablamos de la nueva Jerusalén, entonces algunas de las similitudes declaradas aquí hacen pensar que ciertas personas que esto está hablando pues del reino milenario, pero no está hablando del reino milenario. Recuérdense, cronológicamente, vamos a poner aquí la cronología de los eventos. Tenemos, primero que todo, la época de la iglesia, después viene el rapto de la iglesia, 7 años, rapto, el comienzo posteriormente del reino milenario, reino milenario, la conclusión del reino milenario, nuevo cielo, nueva tierra, que es cuando la nueva Jerusalén viene a la faz de la tierra. ¿Okay? Entonces no está hablando del reino milenario, está hablando de la nueva Jerusalén, fuera del reino milenario. Y eso es algo que tenemos que ver, es aquí donde va a estar la presencia. Esto concluye el juicio de apelación de Satanás, aquí concluye. El juicio de operación de Satanás y saca toda la maldad de la faz de la tierra. Y del cielo viene la nueva Jerusalén. Entonces, esta es la nueva Jerusalén. Entonces, no está dentro del reino milenario, pero la descripción del templo, de las tres puertas y tres puertas y tres puertas, esa descripción con tres puertas, este paso es cuadrado también. Tres puertas y tres puertas. Parece que dijera el reino milenario, pero no. Está describiendo la nueva Jerusalén. Entonces, tenemos que tener eso en mente para poder comprenderlo. Cuando hablamos entonces de la nueva Jerusalén, algunas de las similitudes declaradas aquí hacen pensar que ciertas personas que hablan del reino milenario, pero no es el caso. Hay otros que sí lo ven como después del reino milenario. Entonces, yo he escuchado anteriormente, como les dije la vez pasada, que la nueva Jerusalén flota en el aire como un platillo volador. Eso no tiene fundamento bíblico. La nueva Jerusalén desciende del cielo y se pone en el área que se conoce en estos momentos como Medio Oriente, en la zona que Dios le dijo a Israel donde iba a estar. Entonces, es una zona grandísima, se convierte en el epicentro del mundo, así como el milenio es el epicentro del mundo. Entonces, vemos que en Apocalipsis 21:12 nos dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ella habían hombres, nombres escritos, que son los 12 tribus de los hijos de Israel. Aquí tenemos entonces información adicional que nos deja saber que dentro de la ciudad de la Nueva Jerusalén van a estar los santos del Antiguo Testamento. Y otra de las cosas que nos dice que estas puertas, que son 12 puertas, van a estar custodiadas por ángeles. Ahora, cuando ustedes ven un ángel es enorme y es un poder espectacular. El Señor puso ángeles en el Jardín del Edén para que no entrara nadie al Jardín del Edén. Entonces esto habla de una protección extraordinaria. No van a haber enemigos, las puertas van a estar abiertas, pero están estos ángeles custodiando la entrada de la Nueva Jerusalén. Entonces, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles custodiando, y en ellos habían enormes escritos que son las 12, los nombres escritos. Entonces las puertas siempre están abiertas, nunca cierran. Eso es algo muy interesante. Eso significa que no hay enemigos. Aquí cesaron los enemigos de Dios. Recuérdense que al final de la tribulación, al final del milenio, vino la revolución Gog y Magog, donde Satanás es soltado, ¿verdad? Satanás es soltado y es enjuiciado, y aquí termina Satanás. Ahora viene la nueva Jerusalén, nuevos cielos, nueva tierra, y esas puertas siempre van a estar llenas de enemigos de Dios. ¿Okay? No más enemigos. Por eso pues tenemos que entenderlo pues con más lujo de detalle, pero a eso se dirige. Tenía en el versículo 12:12 tenía un muro muy grande, y en ese muro pues alto con 12 puertas, etcétera. Cada puerta está identificada por el nombre de cada una de las tribus de Israel, que es algo muy interesante, y eso indica que ahí va a estar pues la presencia de los creyentes del Antiguo Testamento. Y recuerden que la iglesia pues no es Israel. La iglesia no es Israel, e Israel no es la iglesia. Son dos entidades completamente separadas. Israel proviene de Abraham, Isaac y Jacob en la carne. Y la iglesia es llamada, es una nueva creación de Dios, llamada al momento de la fe en el Señor Jesucristo. La persona nace espiritualmente y forma parte de la iglesia. Pero son dos entidades separadas, y Dios las administra de forma separada. Entonces, bajo la exégesis correcta, no se pueden cambiar el nombre. Tú no puedes decir que Israel es la iglesia, o viceversa, que la iglesia es Israel. ¿Qué es lo que hace la teología, esta nueva teología pues del reemplazo, que se ve en la iglesia universal? Se ve en la iglesia católica utiliza esa nomenclatura, que ya Israel no cuenta, sino que ahora nosotros somos, que la iglesia es la que la reemplaza. No, señor, Israel no lo reemplaza a nadie. Entonces, ahora en Ezequiel, en el capítulo 48, comenzando con el versículo 31, tenemos una descripción, porque no sabemos quiénes son las tribus que están en estos lugares. Aquí están los jefes de las tribus, se mencionan 12 tribus, poniendo pues a José como una de las tribus. Las tribus de Israel. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son? Tenemos una descripción en el Antiguo Testamento acerca de quiénes son las personas que están, quiénes son las tribus que están alrededor del templo. Entonces, y los nombres, pues, es muy posible que sea de acuerdo con Ezequiel capítulo 48, versículos 31 al 34. ¿Qué nos dice? Las puertas de la ciudad llevarán los nombres de las tribus de Israel. Tres puertas al norte, que son la puerta de Rubén, la puerta de Judá y la puerta de Leví. La otra puerta, en el versículo 32, al lado oriental, 4.500 codos, tiene la misma dimensión, 4.500 codos, fíjense ustedes. La puerta de José, aquí hay algo interesante, porque aquí no se menciona Manasés, el otro hijo, que son en realidad 13 tribus, ¿verdad? Son 13 tribus porque cada uno tiene Efraín y Manasés, son parte de las tribus. Pero a veces la Biblia menciona a uno, a veces menciona a Manasés, a veces menciona a Efraín, y a veces menciona a José. Pero de José tiene la doble porción, recuerden. Entonces de él vienen dos tribus, y estas son las tribus de él. Pero no se menciona aquí en este listado, sino se menciona a José compartiendo las dos. Entonces vemos que es la puerta de José una, la puerta de Benjamín otra, y la puerta de Dan otra. Al lado sur, 4.500 codos por medida, tres puertas, la puerta de Simeón, la puerta de Isaacar y la otra puerta de Zebulón. Y al lado occidental, 4.500 codos, fíjense que todo es un cuadrículo, ¿verdad? Cuadrangular. Sus tres puertas, la puerta de Gad, la puerta de Aser y la puerta de Neftalí, la otra. Entonces puede ser muy posible que en el reino milenario, con este cubo que se nos presenta, que estas puertas van a ser de acuerdo pues a esa descripción que acaban de tener ahí. No está en la escala, pero es un cubo. Entonces tenemos tres puertas aquí, tres puertas aquí. Ahora, nosotros nos imaginamos tres puertas, una tras la otra. Tres puertas en 1.400 millas. ¿Ok? Tres puertas en 1.400 millas. O sea, tenemos 1.400 millas. O sea, aquí hay una puerta, debe ser muy grande la puerta, no dice qué tamaño es. Otra puerta y otra puerta. 1.400 millas y custodiada por ambas. Pero están abiertas, pueden entrar. Entonces, por el otro lado entran, pero eso debe ser enorme. Esas puertas no son puertas así. Imagínense que la pared de este edificio tiene 223 pies. La pared, el grosor de la pared. ¿Okay? Entonces, para entrar ahí adentro, eso es la entrada, 223 pies de grueso. Pero debe ser muy, muy amplia, ¿no? No van a ser de este tamañito, son puertas enormes. Estamos hablando de toda la población mundial que va a entrar ahí a ver al Señor. Entonces, todo eso, pues, es difícil verlo, pero es grande, porque nosotros como seres humanos tendemos a sintetizar, pero es muy grande. Y entonces nos dice todo esto, pues, que estas puertas son muy grandes. Es muy probable que esta sea la orientación de estas puertas, basados en estos nombres. Entonces, aquí entonces vemos que en el primer iron que tenemos en este listado de 11 cosas describe la gloria de Dios. El segundo, la seguridad de la ciudad con los ángeles y las puertas abiertas, no tiene enemigos. Y la manera en la cual Dios va a proteger pues a todos los santos que están ahí presentes. En realidad no necesita protección porque no hay enemigos. Se acabaron los enemigos, se acabó Satanás, se acabó el sistema cósmico de Satanás, se acabó la maldad porque él la eliminó. Y al finalizar el juicio de apelación de Satanás. Entonces la tercera es la descripción de la fundación de las paredes. Y se encuentra en Apocalipsis 21:14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces aquí está la descripción y el hecho de que la iglesia va a ser parte de la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén va a estar Israel, en la Nueva Jerusalén va a estar la iglesia. Los dos rediles del Señor. ¿Okay? Los dos rediles del Señor. Pero es enorme, es enorme. Estamos hablando de unas dimensiones espectaculares. Ahí van a haber palacios, ahí van a haber cosas espectaculares. Ahí la luz del Señor va a brillar todo el tiempo. No vamos a estar en los cuerpos naturales, vamos a tener cuerpos de resurrección. Es algo apoteósico, diferente completamente. Nosotros no nos podemos imaginar esto pues con el marco de referencia que tenemos. O sea, es muy limitado poder ver estas cosas, pero es espectacular. Él no los dice cómo va a ser, y así como lo dice, va a ser exactamente. Entonces, no está claro cómo funcionan estas fundaciones que están mencionadas aquí, ¿verdad? O están relacionadas a piedras enormes, o las 12 piedras preciosas que son identificadas aquí. Y cómo funcionan, no sabemos, pero sobre estas fundaciones están escritos los nombres de los apóstoles del Cordero. ¿Y cuál es el problema que existe aquí con los nombres de los apóstoles del Cordero? Que Judas no era creyente. Y Judas fue uno de los 12 llamados. ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió después de esto? Pues Pedro y los demás apóstoles quisieron llamar, hicieron un congreso y votación. Se pusieron a votar, a sacar nombres, y Matías salió elegido como apóstol. Es una elección de un don soberano de Dios. ¿Me explico? O sea que Dios es el único que tiene la soberanía para decir quién es apóstol. No se va a ver por consenso humano, que fue lo que pasó. Por consenso humano, por el que trataban a Matías. Pero resulta que nuestro Señor llamó a quién? A Pablo. Lo llamó y hizo de él el doceavo apóstol. Pero esto que les digo es interesante porque ustedes, si ustedes vieron las discusiones teológicas que existen acerca de este tema, se quedan con la boca abierta. Siendo una cosa tan simple para nosotros, porque nosotros lo podemos ver claramente, pero como ellos escudriñan todo, miren, hay personas que tienen un talento muy especial, que es el de escudriñar profundamente todas las cosas. O sea, se meten a sacar, son descubrimientos subatómicos, pues como que dice, para saber de qué se trata, y a veces se meten tan adentro que pierden el consenso de lo que están viendo. Por ver eso se olvidan de que se ha metido a un lugar muy pequeñito para ver lo, de qué se compone eso, sin ver lo que está alrededor. Entonces, pero es muy interesante que esto ocurre. Y bueno, lo mismo le pasa a los apóstoles, a los discípulos, que ellos se ponen a escoger, ya eran apóstoles, a escoger quién era el otro, como si ellos tuvieran la autoridad divina de escoger esto por votación. Entonces, lo que vemos es que el nombre de los 12 apóstoles del Cordero representa a la iglesia. Entonces, también todos los creyentes de la iglesia van a estar presentes en la Nueva Jerusalén. Todos. ¿Qué pasó durante el transcurso del milenio? Los creyentes que no fueron vencedores no tenían propiedades. No tienen propiedades, alquilan, pero están felices de estar en el reino. ¿Okay? Es muy posible que muchos de ellos trabajen en nuestras grandes fincas, en nuestras grandes propiedades, etc. Digo de nosotros porque estamos creciendo y estamos firmes en la palabra de Dios. Ahora, una vez que termine esto, los nuevos cielos y la nueva tierra residen todos en la Nueva Jerusalén. Todos. Ahí, recuerden que en la Nueva Jerusalén puedan haber, bueno, sí, en una dimensión de un solo plano, con la excepción de unos cuantos edificios, pues en 1400 millas, porque las 1400 millas no tienen todo edificio, ¿verdad? Entonces, ahí caben, en estos momentos, 320 millones de personas, pero en los Estados Unidos pueden caber, caramba, 2 billones de personas, fácilmente, con extensión territorial y todo, fácilmente. Podemos ver, pues, que es una extensión muy grande, la que estamos, en los Estados Unidos es enorme, ¿okay? En los Estados Unidos caben muchísimas personas, pero estamos hablando de algo que tiene 1400 pies de altura, o sea que eso tiene que tener, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero debe ser algo precioso, que todas las personas van a poder vivir.
Nadie sabe. Bueno,
nadie sabe, tenemos una idea nada más de lo que se trata. Entonces, lo que sí sabemos es que los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento van a estar ahí. Ahora, los creyentes de la edad de la iglesia saben que van a estar ahí debido a que la esposa de Cristo es mencionada en el inicio. Está hablando de la novia de Cristo que somos nosotros, la iglesia. Entonces, en el versículo 15 dice: y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Entonces aquí entramos ya en el asunto de qué tamaño va a ver la ciudad. Vamos a entrar en la descripción, pues, de las dimensiones de la Nueva Jerusalén. En el versículo 16 nos dice: y la ciudad estaba asentada en forma de cuadro. En la palabra cuadro, que ustedes ven ahí, en realidad, de verdad, no significa cuadro, sino cubo. La palabra en el griego es tetrágonos. Tetrágonos, tetra quiere decir cuatro y gonos de lados. Se están describiendo los cuatro lados, pero habla siempre de cubos. La expresión de cubos. Un cubo tiene seis lados. Pero esa es la palabra que se utiliza para cubo en el griego. De manera que simplemente no es un cuadro, pues. Si hay una altura, entonces es un cubo, y aquí la dimensión nos presenta la altura. En las dimensiones que esto implica es que cada lado tiene aproximadamente 1400 millas. Son de 1400 a 1500, nos depende del codo humano, ¿okay? Porque hay personas muy grandes, entonces tienes que ver cuál es la persona media y ver el codo, que se medía desde aquí hasta la punta del dedo, ¿okay? Entonces, si nosotros ponemos ese cubo sobre el área geográfica de los Estados Unidos, entonces cubriría todos los estados de la Unión, con la excepción de Montana, Utah, California, Oregón y Washington. Todo lo demás lo cubre el cubo. Entonces, todo, vemos que es una dimensión enorme la de la Nueva Jerusalén. Y les comenté, pues, que desde Houston hasta Nueva York hay 1400 millas, 1500 aproximadamente. Entonces, en Apocalipsis 21, 17 nos dice, y fíjense que estamos pasando rápido ahora por estos versículos, ¿por qué? Porque simplemente es una descripción de las cosas que van a venir, y nosotros las sabemos de antemano como embajadores de Cristo, pues se nos da esta información para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos en el futuro. Apocalipsis 21:17, y midió su muro 144 codos según la medida humana, que también es de ángel. Entonces, aquí hay una medida que está utilizando de 144 codos, que está hablando del espesor de la ciudad, del espesor de la muralla. Y en realidad son 223 pies. Que 223 pies es más o menos, ¿cómo te diría? Allá el restaurante de 60, aquí hay aproximadamente unos 120, 150 más 30. Desde allá, desde la calle de allá hasta la calle de allá, 225 pies de gruesa la pared, ¿okay? Entonces, pero si tú te pones a pensar la altura que tiene ese muro, pues eso no es verdaderamente grueso, no está grueso, está sosteniendo algo enorme. Claro, se sostiene con su mismo muro, pero no es tan grande como sea. Pero para nosotros son dimensiones que nosotros nunca hemos visto una pared de 223 pies cuadrados de largo, ¿verdad? O sea que es muy, pero muy larga. Entonces, es una dimensión de aproximadamente 220 o 223 pies. En Apocalipsis 21:18 nos dice: el material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Entonces tenemos una ciudad que es muy interesante. Cuando veo la descripción de la ciudad, me recuerdo a Donald Trump y su casa que tiene en Nueva York, que está enchapada en oro. Algo sabía. Es claro, pues, que una persona va a poder ver a través de este muro debido a su claridad. Ahora, quizás no, pero es claro, porque son 223 pies, sí, en la cual tú tienes que ver. O sea, que se puede ver que hay luz, o sea, no sé. En Apocalipsis 21:19 nos dice: y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. El quinto, sardónice. El sexto, sardio. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. El noveno, topacio. El décimo, crisóparo. Y el undécimo, jacinto. Y el duodécimo, amatista. Entonces, aquí tenemos... decirle una cosa, le tengo que decir esto primero que todo, porque en realidad, de verdad, sí sabemos los nombres de algunas de estas piedras, porque sí había suficiente material en el Antiguo Testamento, y hablo de material escrito, o sea, descripciones escritas de estos materiales, pero hay otros que no tienen descripciones adicionales. Es muy escasa el uso de estas palabras en el griego para poder descifrar de qué tipo de piedras eran. O sea que generalmente la mayor parte sí se sabe que son, pero hay otras que no se sabe. Se aproxima mucho a lo que se dice, pero no sabemos con exactitud qué es ese tipo de piedra. Lo que sí sabemos es que es enorme. Porque estamos hablando de los fundamentos, estamos hablando de unas piedras enormes que Dios ha preparado, pues, para eso, y lo puede hacer, Él lo puede hacer. Hay piedras enormes. Antes de ayer, mi mujer y yo fuimos a ver las piedras de granito. Y ahí te enseñan cómo ellos hacen, cómo cortan ellos el granito. Este granito viene de Brasil. Las canteras son enormes, son necesitan camiones grandísimos, porque es una montaña que cortan, básicamente. Y de ahí las cuadriculan y después las parten con, para partirlas las parten con vigas, ¿verdad? Y sale la pieza, compra una pieza de este tamaño y esa la subdividen aún más para el granito. Si Dios puede hacer eso, y son preciosos, hay unos colores de granito, pero preciosos, increíbles, las vetaciones que tienen. O sea que, si Él hace eso, ¿cómo no puede hacer esto? O sea, muy fácilmente lo puede hacer. Yo simplemente les digo que la creatividad divina es extraordinaria. Entonces, también quiero que se den cuenta aquí que hay 12 piedras preciosas. O sea, aquí existen una similitud, pues, de estas piedras y las que se encuentran en el pectoral del sumo sacerdote. Son 12 piedras, el pectoral del sumo sacerdote tenía 12 piedras. Aquí lo puedes ver muy levemente, que tenía 12 piedras, tenía 3, 3, 3 y 3, hablando de las 12 tribus. O sea que es muy, muy parecido. En Apocalipsis 21:21 nos dice: las 12 puertas eran 12 perlas. Fíjense ustedes, 12 perlas. Imagínense el tamaño de esas perlas, porque esas puertas, no dice la dimensión de las puertas, pero esas puertas son grandísimas, porque esas puertas están a una distancia de 1400 millas. O sea que por un lado entra una población, por otro lado entra otra población, por otro lado, por 1400 millas. Imagínense, si de aquí a Galveston, ¿cuántas millas hay? ¿60 millas a Galveston? 50 y pico de millas de aquí a Galveston. Imagínense, la dimensión de esas puertas son enormes para que la gente pueda entrar. Y eso implica que van a haber carreteras que se dirigen a ese lugar. Y si la carretera, si la puerta es enorme, la carretera va a ser enorme también. O sea, la logística y todas las cosas que eso nos hace pensar son muy grandes, ¿verdad? Entonces, permíteme darle una lista de las piedras preciosas a los que esto se dirige. Está hablando de jaspe, que es color verde, zafiro de color azul, crisopraso de color azulado, esmeralda de color verde, sardónice de color rojo y blanco, sardio de color rojo vivo, crisólito de color amarillo oro, berilo de color verde agua, topacio de color verdoso amarillo, jacinto de color violeta, amatista de color morado y el ágata de varios colores. Ahora, esta es la descripción que tengo aquí de la Biblia de las Américas. Si ustedes ven la descripción de la Reina Valera, tienen otros nombres. A ciertas piedras tienen otros nombres, que aquí no están. Ahí habla de diamante y habla de otra piedra que no se encuentra en este listado. Pero muy interesante, pues, que las piedras que son utilizadas como base son las bases de paredes de 220 pies. Bueno, tiene que ser. Y para. Imagínense, si para hacer un edificio de 80 pisos, ¿cuánto tienen que profundizar para poner la base? ¿Verdad? Ahora, imagínense uno de 1.400 millas. Imagínense hacia dónde se dirige eso, para poder aguantar el peso de todo eso. Si es que hay que aguantar el peso, a lo mejor Dios los hace flotar, o sea, uno no sabe. Pero por eso es que yo creo que por eso Dios no da tanta información al respecto, porque es muy... las dimensiones son tan extraordinarias, son tan que nosotros no podemos poner nuestra mente y ver que lo grande que va a ser esto, pero nos da más o menos una idea de lo que se trata. Entonces, estas son similares a las que fueron encontradas en el Edén, en el jardín de Dios, en Ezequiel 28:13, y estamos hablando de Lucifer. Fíjense, en el Edén estabas, en el huerto de Dios, y toda piedra preciosa era de tu vestidura, parte de la vestidura de Satanás, de Lucifer. Toda piedra era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, ónice, el jaspe, el zafiro, turquesa y esmeralda, el oro y la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban ahí, del día que fuiste creado fueron preparados. Entonces, estas piedras pues hablan de algo opulento, apoteósico, ¿verdad? Entonces, pero aquí solamente tenemos 9 de las 12 en esta descripción. Pero de nuevo les digo que no estamos exactamente seguros pues del significado de las palabras hebreas y de las palabras griegas en español. Y porque no se utilizaron mucho pues en la literatura de esa época, de manera que es un poquito difícil por estar completamente confiado en la traducción de la palabra piedra, de la piedra adecuada pues que estamos viendo. Y ahora, después que pasamos por la descripción de las paredes, llegamos a la sexta cosa que está descrita, y es aquí donde vamos a terminar porque se nos acabó el tiempo. Hoy vamos a tenemos aquí en la presencia de nosotros a Moisés Obumbico, que en la segunda clase va a hablarnos de lo que ha pasado. Yo voy a traducir lo que él quiere decirnos y de esa manera vamos a concluir en la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para comprender todas esas cosas que son tan extraordinarias que has preparado tú para el futuro, después del milenio. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que nosotros todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.